escuchando.
Pero qué privilegio conversar contigo al aire. Ya tanto se habló de tu historia y bueno, queríamos nosotros también hablar contigo.
Bueno, yo pienso que esa historia tenía que haber llegado en algún momento, desde el momento que yo me enteré de la existencia de la Chiquitunga, con su historia y su profundo amor a Dios y al prójimo, y creo siempre un principio que debería de llegar a los altares, porque hay muchísimos jóvenes que no saben qué hacer de su vida, y por lo tanto tener la historia profunda de la Chiquitunga creo que lo van a animar y tener mucha fe y en adelante hacer algo para ellos mismos y por los demás en favor, hermanado con nuestro Padre Dios, su Hijo Jesús, y caminando para la santificación de cada uno de los seres cristianos y no cristianos, para llevarlo a la santidad por medio del Espíritu Santo. Y fue así que le llegué a conocer a María Felicia de Jesús Sacramentado, solamente por intermedio de ABC Color.
¿Cómo le conociste realmente a Chiquitunga?
En el año 97, en un diario, mi papá siempre compraba diario ABC Color, y ahí encontré que ella iba a estar, que el monseñor, en ese tiempo estaba el monseñor Santiago Benítez, que iba a empezar su proceso como seglar, si es que las carmelitas descalzas no hacían algo para trabajar para ese proceso. Entonces se movilizaron ahí para conformar un equipo para poder realizar la formación del equipo para llevarlos por el camino de la beatificación y santificación.
Ahí vos supiste de la existencia de Chiquitunga.
Ahí yo me enteré.
¿Y tu experiencia personal como cristiana, como persona con Chiquitunga, cuál fue, Blanca?
Y yo creo que fue mi vida activa también, y como soy de seglar, estaba en la Legión de María y activaba mucho. Yo creo que me identifiqué en muchas partes con lo que ella hacía en su vida, como seglar. Como seglar, y fue ahí que me llegó mucho la historia de ella. Y también que ella tenía mucha fe, tenía ese carisma de que siempre sobresalía adelante, porque tenía mucha fe y no había ¿cómo te puedo decir? No había incentivo de negación en su proyecto de ir hacia adelante, que no le aplastaba nada, todo confiaba en Dios, y creo que esa parte también fue lo que a mí me atrapó la historia de Chiquitunga. Yo empecé, como te digo, solamente por ese diario, y después cuando me fui en la catedral, ahí entregaron el primer boletín de la Chiquitunga, y después ya procuré de encontrarme con las hermanas carmelitas, los padres carmelitas. Con las hermanas carmelitas yo no podía hablar, porque ellos son de
no estaban de en San Pedro.
Yo soy de Piquetecuy, y de aquí me iba a hacer mi guardia hasta San Pedro de Cuamandoyú.
¿En qué año fue eso, más o menos?
En el año 2002, 15 de agosto del año 2002, nació Ángel Ramón.
Justo el día de Nuestra Señora de la Asunción.
Sí.
¿Y cómo fue ese día? ¿Fue a la mañana? ¿Fue a la tarde? ¿A la noche?
Él nació a las 12:30 de la mañana por medio de cesárea, por su sufrimiento fetal agudo. Y por ese motivo lo que le llevamos a cesárea. Y el bebé, ya cuando la doctora me pasó, estaba sin vida.
¿Quién era la doctora? ¿No te acordás?
La doctora Celeste Rodríguez.
¿Y te pasó el bebé? ¿Y qué sentiste ahí, Blanca?
Venegas era la licenciada que estaba con nosotros, era anestesista, que ya falleció. Es Venegas también su apellido. El equipo quirúrgico y la obstetra yo.
¿Josefina Venegas también estaba?
No. No, ella ya se jubiló para cuando eso. Yo estaba haciendo en reemplazo de ella, ya estaba haciendo la guardia de jueves.
¿Y cuando tomaste a la criatura en tus manos, qué pasó, Blanca?
Y ese bebé ya estaba sin vida. La doctora me dijo para que le llevaran a sala de parto para que no vea a la mamá. Entonces le llevé en sala de parto y ahí procuré de hacerle todo su los primeros tratamientos, vamos a decirle, de cuando un bebé tiene sufrimiento fetal agudo, tenemos que dejarles áreas libres para que pueda oxigenarse. Entonces le hice el lavado gástrico, le hice, o sea, que todo lo que podía su líquido amniótico meconial, les cobré oxigenarle. Y dentro de ese proceso no había forma de oxigenarle al bebé, porque en tres oportunidades los tres balones de oxígeno nos falló su barómetro y no pudimos oxigenarlo. Y yo le hacía reanimación de compresión torácica, le hacía respiración boca a boca. A los 5 minutos le informé a la doctora que no hay señales, que no hay signos vitales, no tenemos signos vitales. Y me dijo, bueno, ahí le explicó al que estaba con él, el anestesista, para que traiga su oxígeno. Le expliqué también que los tres balones no pudimos utilizar, que casi explotó un ruidazo, parecía bomba, como hacía el ruido. Que ahí nosotros nos asustamos todos y todo fue signo de Dios, digo yo, en esos casos que nosotros pasamos con esa criatura. Y el médico de guardia vino, miró y se fue otra vez, que bebé ya, no hay nada que hacer, me dijo así. Se fue otra vez a su lugar, en la urgencia. Después, a los 20 minutos, no, primero yo le informé a la doctora, vino el anestesista, después de 5 minutos, no hay señales de vida, él vino, le oxigenó, qué sé yo, estaba ahí un rato. Cuando el anestesista vino, estaba cerca de la mesita, yo me retiré hacia la pared y ahí hice la petición, la intercesión de Chiquitunga. Me apoyé sobre por la pared y ahí abrí mi brazo de par en par, cerré mis ojos y ahí pedí a la, en ese tiempo era sierva de Dios, María Feliz, eres Jesús Sacramentado, Chiquitunga, que interceda ante Dios para que tenga misericordia de sus padres y que este bebé pueda tenerlo con vida en sus brazos.
¿Cuánto tiempo después que llegaste?
Con profunda fe hice la intercesión y a los 10 minutos el anestesista me dijo que ya hay latido cardíaco. Él salió y se fue, llevó otra vez el oxígeno para seguir asistiendo a su mamá. Y yo me acerqué otra vez al bebé, pero no había otras señales de vida. O sea, fue instantáneo así. No, otra vez señales de vida. Y yo despacito le hacía otra vez su reanimación, manipulaba así su bracito. Le hice entre eso también su agua de socorro con alcohol artificial, le pasé la señal de la cruz por su frente, por el corazoncito, por sus pies. Y no había señales de vida. Estaban todos desesperados ahí. La tía de la mamá, a los 20 minutos vino llegando la pediatra y me dijo que si bebé se te va. A los 30 minutos el bebé empezó a dar su primer signo vital, es respiración profundo con latido cardíaco, taquicardia y taquipnea, se dice cuando todo rápido, las dos. Ahí empezó sus señales de vida. Entonces, la tía de la cesareada, de Liz Marlene, que es la mamá, se fue a pedirle por favor que venga a traer a la pediatra para decirle, porque el bebé empezó a respirar. Entonces directamente le dijo para que le lleváramos en terapia neonatal intermedia, y fue ahí que ella nos esperó y le llevamos al bebé en brazo y con otra enfermera le acercamos, y ahí la doctora le empezó a dar todas las indicaciones, le asistió y dejó la indicación de que se le traslade en terapia intensiva neonatal a Asunción, porque en San Pedro teníamos intermedia. Y fue así que el doctor que estaba de guardia intentó para conseguir un lugar y no pudo ser, pero el bebé ya a full estaba ahí con su pulmoncito y su corazoncito a full trabajando. Y se le trató también por su infección generalizada de la piel, porque ya era de postérmino y su cordón umbilical todo está con onfalitis.
Blanca, y bueno, después cuando comenzó a respirar, ¿qué sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste?
Y yo realmente lo que más me desesperaba era en ese momento, ¿cómo voy a entregarlos a sus padres que son sordomudos? ¿Cómo le voy a explicar? No me van a entender. ¿Cómo puede ser que yo le explique? todo ese pensamiento se me cruzó por la mente. Y creo que fue esa la desesperación, que yo no quería entregar ese bebé en esa situación a los padres. Y era su primer bebé y el único. Y
a ver, espera un poco, Blanca. ¿Los papás de Ángel son sordos?
Sordomudos, los dos.
Y y vos tenías, no sabías cómo contarles que Ángel ya estaba sin vida, o no sabías cómo contarles que él después de 40 minutos volvió a respirar. ¿Cómo?
No, primero para decirle que el bebé estaba en esa situación, que estaba sin vida. ¿Cómo le voy a entregar a su bebé? ¿Cómo le voy a explicar? Esa era mi desesperación. ¿Cómo ellos me van a entender que este bebé nació muerto? ¿Cómo van a llegar a entender? Para mí me costaba la comunicación de ellos, que en esa situación de ellos, de su sordomudo, ¿verdad?, que estaban esperando su bebé para tenerlo en vida, ¿verdad?, en brazos, y fue eso lo que me conmocioné con ellos. No sabía cómo hacer para explicarle que el bebé nació muerto.
Bueno, ¿y después qué pasó?
¿Vos sabés que yo después, cuando ya hubo signos vitales, ahí ya, cuando cruzamos con el bebé, ahí ya el papá ya vio que el bebé estaba con signos vitales y que le llevamos por su atención. Ya ahí en más, el papá ya se quedó mirando, porque había, la ventana era todo de vidrio y de ahí se veía todo lo que se estaba manipulando por el bebé. Y el papá ahí conectado con su bebé, y la mamá estaba todavía en quirófano. Uh-huh. Que después se le retiró, se le puso ahí y se le explicó que el bebé estaba en la sala atendiéndole la doctora para que pueda asistirle. Eso la enfermera le iba explicando toda la situación que estaba pasando después.
Blanca, pero ya con vida. ¿Alguien te vio cuando vos extendiste tus brazos y te encomendaste,
sí,
Chiquitunga?
Sí.
¿Quiénes estaban vieron?
Y estaban las enfermeras. Las enfermeras son los que me ayudaron, de pediatría, de neonatología y de obstetricia.
¿Y qué dijeron cuando vos hiciste ese acto, ese gesto?
Y que ellos tenían mucha fe también en Chiquitunga, porque ya la devoción ya llegó muy fuerte también en esa zona, porque a todo el mundo yo le decía que era muy devota de Chiquitunga.
¿Y vos volviste a hablar con Ángel después de eso, ahora que ya es grande? ¿Te volviste a encontrar con sus papás?
Bueno, su papá falleció cuando él tenía 3 años, 5 meses. Él apenas se acuerda de su papá, muy vagos, apenas se acuerda de su papá. Y su mamá está trabajando en Yembu como empleada doméstica, y su abuela es la que se encarga de Ángel Ramón. Con su abuela está en San Pedro del Cuamondillo. Uh-huh. Y con la abuela se quedó y la mamá está trabajando, y yo, dentro de mis posibilidades, le estoy ayudando para que él pueda seguir estudiando.
¿Vos porque dónde son vivís muy ahora? ¿Dónde vivís ahora?
Yo estoy en Piquetecué, Barrio San Miguel de Piquetecué.
¿Volviste a tu pueblo?
Yo siempre estoy acá, desde acá yo viajaba para hacer la guardia.
¿Cuántos años tenés, Blanca?
Ahora ya tengo 55 años.
Ajá. ¿Y desde qué edad trabajás en obstetricia?
Yo me recibí en el 90, en el 91 me dieron mi título. Después, acá en Paraguay, yo estaba en Buenos Aires. Ajá. Estaba estudiando en Buenos Aires, y para hacer todos los trámites, y eso me llevó 5 años, porque cada vez que me iba para hacer la revalida del título, nunca se completaba, nunca me pedían todo lo que necesitaba para la revalida del título. Y en el 99 lo que estaba haciendo, a honor en el hospital de Limpio, y como no me salió nada, mi hermana espiritual, que es la obstetra, la que está de pediatra allá, la doctora Nidia, es la que me consiguieron para trabajar ahí. Y ahí fue que empecé a trabajar en mi oficio.
¿Y hoy seguís trabajando o ya estás jubilada?
Estoy en el hospital de Limpio trabajando.
Y después de lo de Ángel, ¿qué otra experiencia tuviste con Chiquitunga?
Hay muchísimos casos. Mi hermano, que estuvo 1 mes en terapia intensiva con dengue hemorrágico, que se complicó todo. Él tuvo 3 paro cardiorrespiratorio, inclusive uno enfrente mío. Y con toda la familia, nuestra misión era de hacer una oración en cadena. Eso también, lo que mi mamá ya falleció. ella fue lo que propuso. Ella era muy devota también de Chiquitunga. Ella 3 veces por día, a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde, después de rezar todo su rosario, siempre pediría a Chiquitunga intercesión por toda su familia, para que sigan buenos caminos y que se encuentren con Dios, para que nunca dejen de querer a Dios. Ella siempre hacía intercesión. Y dentro de eso está el que mi hermano salió también con vida y están bien, gracias a Dios. Él está, no tiene tampoco ninguna secuela después de su
situación.
Después de que estuvo en terapia muy mal.
Y
mal estaba mi hermano. Blanca, este también es otro milagro. Acá al lado mi vecina también tiene otro milagro, pero nunca ellos llevaron a dar su testimonio.
¿Vos llegaste a hablar con hablaste con la gente del Vaticano, Blanca?
Realmente ellos me mandaron del Vaticano los papeles para poder explayarme mejor de la situación de ese momento que me mandaron. Como 4 o 5 veces por ahí nos comunicamos, pero por medio del secretario de la causa de Chiquitunga.
¿Y qué vos contaste? Paso por paso lo que pasó.
Yo no mané. Sí. Y el último me pidió otra vez para que escribiera para el Papa. Entonces tuve que escribir cuando vino, cuando cumplió sus 15 años, Ángel Ramón, el año pasado. Ahí, antes de festejar sus 15 años, que lo hicimos en familia un poquito para que no pase del desapercibido. Ahí yo escribí en un cuaderno y eso fue lo que le mandamos traer al Papa el año pasado, cuando él cumplió sus 15 años.
Qué gusto escucharte, qué gusto escuchar tu historia de vida, Blanca. Porque algunos pueden no creer en los milagros, otros sí, como vos, pero más que nada hay una historia humana la que nos estás contando. Tu entrega al trabajo, por ejemplo.
Hay muchísimos médicos que le van conociendo a Chiquitunga, favores que recibieron hacia sus pacientes. Ayer justamente una doctora me explicó, la doctora Olmedo, que tenía un pacientito recién nacido que le dieron el último... ¿Me escuchan?
Sí, atentamente, Blanca.
Que le dieron ya el último pase para que puedan ver a su bebé última vez, y le sacó entonces el papá le sacó la foto a su bebé que estaba todavía con vida, y cuando salió afuera miró la foto de su criatura, salió la cara de Chiquitunga. Y cuando se fue y le mostró a la doctora, los dos dice que se pusieron muy emocionadas. Se emocionaron los dos, la doctora y también el...
¿Dónde ocurrió eso?
El papá de la criatura. Entonces dijo, este bebé va a salir adelante, le dijo la doctora, porque está intercediendo Chiquitunga, le dijo al papá.
¿Dónde fue eso?
Salió adelante esa criatura.
Blanca, ¿dónde fue eso?
Ayer nomás me estaba diciendo la doctora Olmedo, que también tiene ganas de... Ella con el papá tiene ganas de dar su testimonio también.
Bueno, Blanca, nosotros...
Y así, la doctora Shirley también tiene otro caso de miocardiopatía de su... la hijita de su sobrina también, y salió. Ellos se fueron luego a la capillita de la Chiquitunga y así se le van conociendo a la Chiquitunga para estar más cerca también de los profesionales. También hay otra doctora que tuvo un caso también de una obstetra, ginecobstetra, que su, en ese caso era la mamá la que estaba moribunda. También ya le dieron todo, como que ya era el ultimátum y ya no tenía más posibilidades. También ella hizo la intercesión. Ella dice que se arrodilló y pidió a la Chiquitunga para que pueda salir la mamá, y también salió. Con su intercesión también se salvó.
Blanca, un gusto hablar contigo. Que tengas buen día. Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente para todos ustedes.
Blanca Duarte, la obstetra que recibió a Ángel ya sin signos de vida, y que ella cuenta su historia, que se encomendó a Chiquitunga.